jueves 6 de enero, memoria litúrgica, entre otros, de San Pablo, Miki y sus compañeros mártires. En una petición universal, el Santo Padre Francisco invita a rezar en este mes de febrero para que el clamor de los hermanos migrantes, víctimas del tráfico criminal y de la trata de personas, sea escuchado y considerado. El Santo Padre recibió esta mañana en audiencia al Cardenal Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En audiencia sucesiva recibió al señor Plenković, primer ministro de Croacia, al Cardenal Kovitanavić, arzobispo de Bangkok, al Cardenal Mauro Piacenza, penitenciario mayor, con Monseñor Nikiel, a Monseñor Franco Coppola, nuncio apostólico en México, y a los participantes en el encuentro de ferias internacionales. Las dimensiones global y local se unen virtuosamente cuando surge la belleza de las culturas, dijo el Papa en el discurso que les dirigió. Un mundo rico puede y debe acabar con la pobreza. En el discurso a los participantes en el taller dedicado a las nuevas formas de fraternidad solidaria organizado por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales en el día de ayer, el sumo pontífice llamó a abatir la globalización de la indiferencia propiciando mecanismos socioeconómicos humanizantes para toda la sociedad. Buena sintonía.
Y ya se ha hecho público hoy el video del Papa con su intención de oración para este mes de febrero. El Papa pide rezar por los migrantes y nos invita a detenernos a escuchar su grito desesperado, pues a menudo son víctimas del tráfico y de la trata de personas.
A menudo los migrantes son víctimas del tráfico y de la trata de personas. Entre otras causas, sucede esto por la corrupción de los que están dispuestos hacer cualquier cosa con tal de enriquecerse. El dinero de sus negocios son negocios sucios, mañosos. Es dinero manchado de sangre. No exagero, es dinero manchado de sangre. Recemos para que el clamor de los hermanos migrantes, víctimas del tráfico criminal y de la trata de personas, sea escuchado y sea considerado.
Este mediodía, en la Sala Clementina del Vaticano, el Papa Francisco recibió a los participantes en el encuentro de la Unión de Ferias Internacionales. En el discurso que les dirigió, resaltó su contribución en una economía global más justa y humana, al tiempo que subrayó cómo en este mundo cada vez más unido crecen las posibilidades de interrelación y cooperación entre los individuos y a través de las actividades que estos realizan. El Papa remarcó un efecto del trabajo que realizan las ferias. Las exposiciones internacionales, dijo, contribuyen al crecimiento de una cultura del encuentro que refuerza los lazos de solidaridad y fomenta el enriquecimiento mutuo entre los miembros de la familia humana. Por lo tanto, añadió el Papa, como un servicio al bien común debe promover la inclusión, el cuidado de la casa común y el desarrollo integral de las personas y de los pueblos. El sumo pontífice subrayó que estas preocupaciones éticas no son secundarias, sino esenciales para construir una economía en la que los rendimientos financieros no sean la única variable para medir el éxito. El Santo Padre puso asimismo en evidencia que las ferias, desde el momento de su preparación hasta la realización, tienen como elemento constitutivo la cooperación, tanto humana como material, y por eso afirmó que cuanto mayor sea la cooperación a nivel local e internacional, mayores serán las posibilidades de éxito tanto en el plano económico como en el plano humano. Las ferias comerciales, dijo, que apoyan la economía de la zona, involucran a su fuerza de trabajo, dan valor y relevancia a su cultura y respetan escrupulosamente su ecología humana y ambiental, serán finalmente más exitosas y renombradas. Para el Papa, la cooperación no se produce solo en el momento de la preparación y realización de las exposiciones y de las ferias, puesto que estos eventos son capaces de crear una red de buenas relaciones humanas, capaz de durar mucho mucho más allá del evento en sí. Con razón, dijo, pueden estar orgullosos de sus iniciativas cuando generan una conciencia más sólida al servicio del bien común y del desarrollo integral.
Construir puentes que favorezcan el desarrollo de una mirada solidaria desde los bancos, las finanzas, los gobiernos y las decisiones económicas, fue la exhortación del Papa Francisco dirigiéndose ayer a los participantes en el seminario dedicado a las nuevas formas de fraternidad solidaria, de inclusión, integración e innovación, organizado por la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Ante los líderes financieros y especialistas económicos del mundo presentes en la Casina Pío IV, el Santo Padre dirigió un rico y extenso discurso, enfatizando que un mundo rico y una economía vibrante pueden y deben acabar con la pobreza. Escuchemos al Santo Padre.
Un mundo rico y una economía vibrante pueden y deben acabar con la pobreza. Se pueden generar y estimular dinámicas capaces de incluir, alimentar, curar y vestir a los últimos de la sociedad en vez de excluirlos. Debemos elegir qué y a quién priorizar. Si propiciamos mecanismos socioeconómicos humanizantes para toda la sociedad o, por el contrario, fomentamos un sistema que termina por justificar determinadas prácticas que lo único que logran es aumentar el nivel de injusticia y de violencia social. El nivel de riqueza y de técnica acumulado por la humanidad, así como la importancia y el valor que han adquirido los derechos humanos, ya no permite excusas. Nos toca ser conscientes de que todos somos responsables. Esto no quiere decir que todos somos culpables, no, no. Todos somos responsables para hacer algo. Si existe la pobreza extrema en medio de la riqueza, también riqueza extrema, es porque hemos permitido que la brecha se amplíe hasta convertirse en la mayor de la historia. A la globalización de la indiferencia la he llamado inacción. San Juan Pablo II la llamó estructuras de pecado. Tales estructuras encuentran una atmósfera propicia para su expansión cada vez que el bien común viene reducido o limitado a determinados sectores, o en el caso que nos convoca, cuando la economía y las finanzas se vuelven un fin en sí misma. Es la idolatría del dinero, la codicia y la especulación. Y esta realidad, sumada ahora al vértigo tecnológico exponencial que incrementa a paso jamás visto la velocidad de las transacciones y la posibilidad de producir ganancias concentradas sin que estén ligadas los procesos productivos ni a la economía real. Las estructuras de pecado hoy incluyen repetidos recortes de impuestos para las personas más ricas, justificados muchas veces en nombre de la inversión y desarrollo, paraísos fiscales para las ganancias privadas y corporativas y, por supuesto, la posibilidad de corrupción por parte de algunas de las empresas más grandes del mundo, no pocas veces en sintonía con algún sector político dominante. Cada año, cientos de miles de millones de dólares que deberían pagarse en impuestos para financiar la atención médica y la educación, se acumulan en cuentas de paraísos fiscales, impidiendo así la posibilidad del desarrollo digno y sostenido de todos los actores sociales.
La Iglesia en Venezuela promueve un pacto educativo para reconstruir el tejido social. El rol que desempeña la educación para reavivar el compromiso con y por las jóvenes generaciones ha sido el tema del encuentro en estos días del Departamento de Educación de la Conferencia Episcopal Venezolana. Una educación más abierta e incluyente es el compromiso que la pastoral educativa y la pastoral universitaria han asumido para llevar a cabo esta reconstrucción del pacto educativo a la que el Papa Francisco ha llamado para dar la forma al futuro de la humanidad. ya que en los últimos años el sistema educativo en Venezuela se ha deteriorado como consecuencia de la crisis económica y social del país. Según datos de la Fundación Redes Venezuela, en los 23 estados del país, la deserción escolar en la educación media supera el 75%. Cerca del 45% de los maestros han abandonado la educación pública y el 60% la privada. Los educadores han protagonizado protestas por los bajos salarios, la carencia de condiciones mínimas para el ejercicio de la profesión, el incumplimiento de reivindicaciones sociales, pero también por la desnutrición de los estudiantes, la deserción escolar y, en general, por las deficiencias del transporte público, los altos índices de inseguridad y alto costo de la vida. Como sociedad estamos llamados a jugar un papel importante en el sistema educativo, afirma la nota del Departamento de Educación del Episcopado Venezolano, en el cual agradece a las personas e instituciones que creen y apuestan por este cambio educativo que necesita el país. Es tarea de la Iglesia contribuir a gestar una mejor sociedad humana y es por ello que animamos a que desde el rol desempeñado en la sociedad asumamos que educar es tarea de todos. En el marco de la 109 Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, el secretario general Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, presentó a los obispos de este país el estado del proceso de renovación y reestructuración de este Consejo Episcopal Latinoamericano. En la nota de prensa del CELAN se afirma que como parte de este espacio se consultó a los señores obispos sobre lo que ellos esperan, traiga como resultado el proceso de renovación y reestructuración en favor de la Iglesia Latinoamericana y Caribeña. En términos generales, los obispos colombianos valoraron la contribución histórica que el CELAM ha dado a la comunión y colegialidad del episcopado en el continente. Al mismo tiempo, se lee en la nota, reclamaron mayor cercanía de este consejo al episcopado, especialmente a las nuevas generaciones que no lo conocen tanto, y pidieron mayores espacios de formación permanente para los obispos, entre otros aspectos. La presencia del CELAM en la Asamblea del Episcopado Colombiano, se precisa en la nota informativa, forma parte de las visitas que los obispos de presidencia vienen realizando a las diferentes conferencias episcopales para recibir de primera mano sus comentarios sobre este mandato que dio la Asamblea Ordinaria realizada en Honduras en mayo de 2019. Además, se señala que los aportes recibidos en esta consulta serán tabulados y tenidos en cuenta para incorporarlos en el documento marco. Finalmente, se espera que en marzo de este año la reunión con presidentes y secretarios generales de las conferencias episcopales arroje como resultado la aprobación de un instrumento de trabajo para empezar la fase de implementación de la renovación y reestructuración del CELAM.
Y nos vamos a Estados Unidos, donde los obispos del país han manifestado a través de una carta dirigida al secretario de Estado Michael Pompeo, firmada por Monseñor David Malloy, presidente de la Comisión Episcopal de Justicia y Paz Internacional, su reserva sobre el plan de paz para Oriente Medio presentado el 28 de enero por Donald Trump para resolver el conflicto israelí-palestino. La carta recuerda que el tan esperado progreso en las negociaciones de paz no puede separar de ciertos puntos fijos. El más importante es que los israelíes y los palestinos son los únicos que pueden resolver sus diferencias y acordar una solución al estancamiento crónico de las negociaciones. Si bien se reconoce el papel significativo de los Estados Unidos, la única forma de avanzar para los obispos estadounidenses es, por lo tanto, la negociación directa entre Israel y Palestina con el apoyo de la comunidad internacional. A continuación, los prelados reafirman la posición de la Santa Sede en apoyo de la solución de dos estados, junto con el derecho de Israel a vivir en paz y seguridad dentro de las fronteras reconocidas por la comunidad internacional, pero también el del pueblo palestino, cuyas aspiraciones legítimas deben ser reconocidas, respetadas y aplicadas. La condición esencial para una discusión fructífera, subraya de nuevo la carta, es que cada uno de los dos estados reconozca y apoye la legitimidad del otro. Esto requiere medidas concretas de cooperación antes de que se pueda llegar a un acuerdo. Por consiguiente, la tarea de los Estados Unidos y de todas las demás partes interesadas debería consistir en contribuir a apoyar este proceso llevado a cabo por los dos principales actores. Según los obispos estadounidenses, todas estas condiciones no se cumplen en el plan Trump. Para que haya una paz estable y duradera en la región, subraya también la carta, es necesario que las recriminaciones mutuas sobre las ofensas sufridas por los dos pueblos den paso a iniciativas para construir un clima de confianza mutua.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Laudetur Jesus Christus.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.